Tío, deja de gritarme, me duele la cabeza. Tengo una resaca de tres pares de cojones, ¿vale?
Bienvenidos a Films and Chips.
I wanna give you a night.
Yeah.
Hola amigos, amigos de la noche, que habéis venido a escuchar estas ondas que van directas a vuestro cerebro y a vuestro corazón.
Y me parece un tío al que he seguido en varios sitios y que me gusta que esté en contacto ahora con nosotros para, gracias a la cartera, pero bueno, nos va siguiendo, nos va comentando películas, etcétera, y para mí es todo un honor que este tío esté ahí presente. Por lo tanto, un saludo a Joe Spinell.
Bueno, dices que no le conoces igual que él a ti, de podcast.
Sí, tal cual, efectivamente. Pero bueno,
puede ser que le estés siguiendo por la calle y no lo sepamos.
No,
ahí de lejos,
no.
Con un periódico con dos agujeros.
Hemos venido a hablar de películas, cine, como siempre. Cine del bueno, cine que abre el ojete y deja que entre un pene sideral en tu culo. He visto Alicia a través del espejo, que también me ha gustado. A mí me ha gustado. Lo he visto en 3D. Y a través del espejo. He puesto un espejo delante. Me veía a mí todo el rato. Digo, ay, qué guapos los actores. No. Voy a interrumpir y así ya me despido. No sin antes hablaros de lo que he visto esta semana, si no os importa.
Este tío viene, se la saca, la pone encima de la mesa. ¡Hala!
Ahí tenéis, no queréis fuet, tomar. Tomar y comer todos de mí. Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos a la ¿qué temporada ya? ¿Qué temporada? Octava temporada, 37avo programa.
No, ¿pero no esto sé. Es el recopilatorio o ya estamos en directo?
Ya estamos, soy yo.
Ah, venga, vale.
Lo de antes, lo de tomar y comer todos de mí, ahí acababa el recopilatorio, que siempre nos manda José. Gracias. Y nada, pues eso, bienvenida, Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy muy, muy bien, la verdad, muy contenta y muy guay. Aunque nos han vuelto a encerrar, pero bueno, oye, mira, me da igual, no hay mucha diferencia con mi vida.
¿Cómo que os han encerrado?
Nos han encerrado perimetralmente, es decir, no puedo salir de mi ciudad. Lo que yo diga, la cúpula, nos van a empezar a poner cúpulas, porque...
Aquí en la Comunidad Valenciana creo que lo querían hacer al revés, ¿no? Experimentalmente, pero para que no entre nadie.
Exactamente, sin dejar entrar. No, aquí es de, mira, no te puedes ir al pueblo de al lado ni a comprar carne, ¿sabes? La compras donde vives.
Bueno, espero que tengáis buenos mataderos allí donde vives.
Y si no, hay mucha gente, mucha gente.
Sí, se puede sacar carne, un buen hombro, siempre que... Ven aquí, arrima el hombro y tú ahí te lo comes. Y ya está. Eso es porque has visto Brain Dead, ¿no? Y eso tiene que ver.
Sí, sí, llevo ya demasiadas pelis de zombies encima y se nota. Bueno, empiezo ya a ver a la gente con otros ojos.
Sí, unos ojos así como lascivos, de quiero comerte. Y no en un sentido sexual, en un sentido literal, quiero comerte. Que nada, que yo soy Salva, que bienvenidos, ya lo he dicho otra vez, pero es que estoy muy contento y pues por eso os digo bienvenidos muchas veces. Y vamos a empezar ya, ¿no? ¿O qué? Porque es que no ha habido fallecimientos.
Bueno, pues sí que creo que no, que no sean... Bueno.
Hemos batido récord, creo, pero aparte de eso...
Siempre hay fallecimientos, pero así para traer el podcast, pues creo que no se ha muerto nadie de la farándula y esas cosas.
No, pues nada, pues vamos a las minilíticas directamente, creo yo, ¿no? Si no quieres decir nada más, así del principio.
No, vámonos.
Venga, pues vámonos. Aquí comiendo, estoy un poco como a dos manos. A ver, estoy.
Soy Batman.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Me llamo Íñigo Montoya.
Mini críticas.
Empieza con una bolsa de cadáveres. A ver qué metes ahí.
Pues cadáveres, es lo suyo. Aunque yo creo que por el tamaño también cabría bien un traje bien estirado.
Y un jamón.
Estoy seguro que también, y dos.
Molaría.
De hecho, un cerdo colgado yo creo que también cabría dentro.
Es verdad.
Bueno, hazte es una... Manos. Esto se ha hecho, se fue hecho directamente para televisión, ¿vale? Uh-huh. En el año 1993. Es una TV movie que es una antología de tres historias de miedo. Bueno, de miedo no. Curiosas o de suspense. Bueno, es así un poco rollo, pues como eran historias de la cripta o... Uh-huh. Creep Show, que son de ese estilo, ¿no? O en los límites de la realidad, ese tipo de historias. En esta, el mismísimo John Carpenter nos hace de hilo conductor actuando él de forense en una morgue. O sea, John Carpenter es el que nos cuenta, el maestro de ceremonias, que nos cuenta tres historias. Entre chiste y chiste, porque claro, va abriendo las bolsas de cadáveres o va abriendo los congeladores y dice, anda, mira, este de muerte natural, qué aburrido. Luego hay otra pues que tiene las tetas operadas muy grandes y va a abrir el congelador, intenta sacar la camilla y como que se queda atascado de los pedazos globos que tiene la muchacha. Y bueno, hasta que encuentra pues tres que les gustan y entonces nos cuenta su historia. La primera historia se llama La gasolinera y va de una chica que empieza a trabajar en el turno de noche en una gasolinera, mientras hay un asesino, sale, te ponen las noticias que hay un asesino en la zona y tal, y bueno, pues allí ella lo pasa mal, tiene sus cositas, los sustos, los vagabundos que vienen. Esa historia está dirigida por John Carpenter y la verdad es que, aunque no es una historia muy original, la verdad que a mí me gustó mucho, de hecho fue casi la que más me gustó de las tres. Y la verdad que bueno, esa está muy interesante. La segunda historia se llama Pelo, también es de John Carpenter, y en ella un señor que se está quedando un poquito calvo de más no lo acepta, y después de someterse a todas las opciones para tener pelo posibles, recordemos que estamos en el año 1993, de hecho hay una que se echa una especie de betún en la cabeza que da un mal rollo y da un asco, y yo eso me acuerdo de verlo en la teletienda, de esto te lo echas, te pintas aquí y vuelves a parecer que tienes pelo. Pues bueno, el señor no lo lleva muy bien y al final ve en un anuncio de la tele un revolucionario proceso de implantes que, bueno, que te pone el pelo magnifique. Así que va y, bueno, sale un poco mal porque no estamos aquí para contar historias en las que a la gente le vayan las cosas bien. Estamos para contar historias jugosas en las que las pasen un poquito putas. Uh-huh. Y esta está hecha en tono de comedia más o menos, porque a veces, es decir, hay momentos en los que da un poquito de angustia, pero bueno, está hecha en tono de comedia. Y es un poquito esta tiene efectos especiales, digitales y de maquillaje, y bueno, quizá en eso cogea un poco, pero no creo que el presupuesto para esto fuese muy, muy alto. Y la tercera se llama El Ojo, está protagonizada por Mark Hamill y está dirigida por Tom Hopper, que este señor pues hizo La Matanza de Texas, hizo Poltergeist. Y bueno, en esta historia, Mark Hamill es un jugador de béisbol que tiene un accidente de coche. Y desgraciadamente se le clava un cristal en un ojo, da muy mal rollo, cuando aparece con el cristal clavado es horrible, a mí es la que más mal rollo me dio por todo el tema del ojo, que a mí eso me da mucha grima, y bueno, para poder volver a su vida de antes, porque claro, al ser jugador de béisbol pues necesita ver en profundidad y no puede ser tuerto, está muy angustiado porque se le acaba la vida, se le acaba la carrera, está un poco acongojado, pues se somete a un trasplante de ojo entero. Porque es bastante revolucionario. Y dice, bueno, mira, lo peor que puede pasarme es que me quede como estoy, ¿vale? Total, ya estoy tuerto. Así que, bueno, se somete a la operación y luego pues empieza a ver cosas raras por ese ojo que no es suyo. Se parece mucho al argumento de la película The Eye, tanto la japonesa, creo que era japonesa, como la americana. Pero he buscado y no son... O sea, esto es anterior a la película. Así que no sé si es que es la típica historia que rula por ahí o hubo algo antes y de ahí cogieron una idea, no lo sé, pero bueno, es muy similar a eso. Y bueno, eso, para mí esta es la más desagradable de las tres y vi esta peli cuando era muy pequeña, era bastante chica y la verdad que de aquellas, bueno, me gustó y ahora pues me ha gustado más porque he entendido más cosas. Y no sé, me trajo muy buenos recuerdos. Me gustó mucho y yo la recomiendo, aunque, bueno, teniendo en cuenta eso que es el 93, tiene unos efectos especiales un poquito ñe y ya está. Sale un montón de directores. Está así como haciendo cameillos, ¿no? Sale Sam Raimi, sale Tom Hopper, John Carpenter, claro, que es el que está ahí, ¿sabes? Sale Wes Craven también. O sea, es como de vamos a hacer esto entre amiguitos y nos lo curramos así. Y la verdad que está muy guay. Oh, bien. Y nada más, poquito más tengo que decir. La verdad, si no lo habéis visto, pues es la típica de ese estilo que os va a gustar.
Yo creo que la vi, porque me suena mucho eso que dices de abrir las bolsas y cada una contar una historia. Así que seguramente la habré visto, pero claro, ya no me acuerdo de ninguna historia.
Claro, y es que aparte está siendo directamente para televisión, pues ya ves.
Mejor hasta la vi en la televisión. Uy, con la boca llena.
Sí, 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 es que es muy probable. Pues si no lo habéis notado, está el pobre Salva comiendo mientras graba. Mirad lo que hace por vosotros. Su tiempo, que no tiene, tiene que hacer varias cosas a la vez.
Como he hecho de menos el teléfono.
Bueno, ya ves. Tenemos un par de comentarios. Dice Curtis. Es curioso, más de 25 años y seguro que solo la vi una vez por aquella época. Y en el inicio de cada historia me venía a la memoria el resto. Solo por ver a Wes Craven, Mark Hamill, Stacy Keach, a quien vi por primera vez y nunca he olvidado la intro de la serie Mike Hammer. Punto. Tom Hopper y John Carpenter, solo por eso ya merece la pena verla. Curtis, tienes que aprender a puntuar porque esto es una locura. Y se nota que es una peli hecha entre amiguetes que querían hacer un producto para divertir y entretener al público. Creo que ahí radica su máximo valor a la hora del visionado. Muchos no lo recordaréis, pero en aquellos tiempos en cartelera tenías que decidir entre tres pelis, sabiendo que seguramente cualquiera de las tres te iba a divertir. El otro día vi yo El Halcón de Stallone y pensé exactamente esto que comento. Hoy tienes que decidir qué película ver entre 10 porque sabes que 8 o 9 van a ser un truño. Y bueno, no estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
Antes porque... había también mucha peli mierda, solo que solo lo recordamos por las que nos han impactado, las que nos gustan o las que nos han dejado mejor sabor. Pero siempre ha habido peli mierda, siempre.
Yo no estoy de acuerdo en lo último, lo de que ahora hay que... bueno, no, sí, estoy de acuerdo, quiero decir. De hecho, yo elijo 0. O sea, quiero decir que te dan a elegir 10 y elijo 0 últimamente. O sea, yo no sé qué peli ver ya a estas alturas de la vida. Me da la sensación de que todas las he visto, de que no hay nada grande, no hay nada espectacular. Es un poco... Me cuesta ver pelis últimamente, ¿eh? Me cuesta ver pelis.
Pues tenemos un problema porque esto es un podcast de cine, ya, ya. ¿Sabes? Si quieres hacemos uno de cocina y compartimos recetas, ¿eh?
De todas
o
formas,
hacemos sección para alargar esto un poco.
De todas formas, Rosy, tú no me digas nada, que has visto una del 93 y luego Brain Dead, que es del
sí,
92.
No, exactamente,
decir...
sí. Es decir, no, pero también porque muchas ya estaban comentadas. Es decir, he visto pelis muy buenas y una vez vistas digo, voy a mirar en la lista si están puestas. Y ya estaban puestas.
Vale.
Pero es verdad que esta he visto las dos de Creep Show. Y he visto, bueno, está en Filmin la serie de historias desde la cripta o historias de la cripta, no sé exactamente cómo se llama. Y claro, me metí un poco por ese lado y digo, joder, yo juraría que había una con Mark Hamill y empecé, o sea, busqué a Mark Hamill, miré tal y ja, era Bodybags. Y ya entonces la busqué, es Profeso. Pero vamos, pero porque me acordaba de verla de pequeña de una antología. Y sé que hay otra que no la he encontrado todavía, a ver si alguien se acuerda, que recuerdo una de las historias que decía que el tío, o sea, el tío estaba muerto y le hacían una autopsia, pero toda la perspectiva era desde los ojos del muerto, viendo así como hacia arriba, viendo cómo le sacaban de dentro pues cosas y tal, y él decía, joder, no siento nada, pero sé que estoy muerto, o sea, no siento dolor, pero sé que estoy muerto porque me están haciendo la autopsia y cómo morí, no me acuerdo. Y todo era una broma, lo tenían sedado y estaba como, obviamente los órganos no eran suyos. ¿Vale? Y cuando se despierta y ve aquello le da tanta impresión que todo le da un infarto y se muere de verdad. ¿Vale? Y sé que la historia era así y decía, jolín, cuando se está muerto no se pierden todos los sentidos, de hecho lo sientes todo y se ponía a gritar porque ya estaba haciendo la autopsia de verdad y te dejaba caer como cuando mueres sigues sintiendo dolor y eso era horroroso, ¿no? No me acuerdo qué peli era, no me acuerdo, sé que era de antología también porque eran cuentos muy, o sea, eran relatos cortos. Pero no me acuerdo cuál era. Y es algo que tengo en mente bastante. Ojo, el ataúd que se abre.
Sí. Pero ha sido en tu casa.
Y es...
Porque en la mía.
Sí,
no
sí, ha sido en mi casa. Ha sido en mi casa. Tranquilo, tranquilo.
Ya me he acojonado. Yo digo, ¿qué sabe esa puerta? ¿Qué es?
Y bueno, eso, que si alguien sabe de la que he hablado, pues que me lo diga, porque oye, me gustaría volver a verla.
Pues no tengo ni idea, ¿eh?, de cuál es.
Tenemos otro comentario de Buscando Pelis en Twitter que dice: pero qué lindo pixelado. Pues sí, la verdad es que la portada que he puesto de póster es que no encontré otro en todo internet que estuviese mejor. El único póster que hay es una basura. En cuanto lo amplías, salen los píxeles del tamaño de Furbis, ¿sabes? Son enormes.
Ay, yo es que ahora las cojo todas de TMDB. O sea, ahí están todas, y de hecho en castellano. Parece. Por eso últimamente siempre las pongo en castellano, si te fijas las mías. Y en buena calidad.
Lo dejo. ¿Y de dónde dices que la coge? ¿De IMDB?
No, TMDB.
Ah, TMDB, vale. Sí.
¿Verdad? Sí, lo he dicho bien, ¿no? TMDB, de Movie Database, sí, aquí. Y pones arriba español, buscas la película y ¡pam! Tienes aquí el póster.
Bueno, de hecho, pues habrá que mirarlo por ahí.
Y como tenemos tiempo hoy, que también tenemos pocas pelis, Body Bags, aquí está, perfecto. Lo que no está en castellano, porque hay algunas que no tienen castellano, pero sí, buena calidad.
Es que yo creo que esta directamente se llamaba así, ¿eh? Que no. Como lo dicho, esta fue directamente a Tele, a Videoclub y no.
No, ya, esto no tiene. El póster no tiene.
No tiene más póster que este.
Está en ruso. y en inglés. Pero bueno, en muchos tamaños y buena calidad. Ya lo sabes, para la próxima. Bueno, y pasamos a la siguiente, ¿no?
Sí, vámonos a echar una siestita, ¿o qué?
Venga, vamos a echar una siestica. Slumber, el demonio del sueño. Qué oportunidad perdida, ¿vale? Porque al principio de la película te dicen que se llama Mare. Y de ahí viene lo de Nightmare. O sea, Nightmare. Lo de Nightmare, lo de pesadilla, viene de este demonio, el demonio del sueño. Y aún así han titulado la película Slumber. Llámalo Mare. Mare Megua.
Tenemos aquí un directo Skurt hecho por Salva. No llamar así a la peli, que de esta otra manera sería mejor.
Claro, pero aprovechar esta oportunidad. Bueno, Slumber. ¿De qué va esto? Tenemos un. Pues empieza la película con un niño, ¿no? Pues que lo despierta una especie así de demonio, el que vemos. Vemos poquito, pero bueno, sí, una especie de demonio lo despierta y tal, ven, sal a jugar, ay, no sé, tal, hablando solo, claro, tú esto lo ves, un niño hablando solo a las 4 de la mañana y te da miedo. El caso es que se despierta su hermana.
Hombre, depende de lo que diga.
Pues si dice, sí voy contigo a jugar a la nada, yo me acojono.
Hombre, sí, un poquito sí.
Pues eso es lo que pasa en la película, y sale a jugar, la hermana se despierta, va tras él. Y el niño, pues bueno, pone cara de terror, así como súper sobreactuado, y lo tiran por la ventana. Y esto es el inicio de la película, ¿no? Y esta chica ya aparece en el. Pasan muchos años, esta chica pues ha hecho médica, que estudia los problemas, los trastornos del sueño. Casualidad también. Bueno, casualidad, a lo mejor se lo hizo por esto.
Hombre, bueno, claro, es lo suyo.
Algo, la idea la cogió de ahí. Ay, mi hermano ha muerto por algo del sueño, porque yo estaba medio dormida, pues. Trastornos del sueño, voy a estudiarlo. Y nada, pues viene una familia entera que dice que no puede dormir bien y que el niño hace cosas raras, etcétera, y ella pues los trata. Y entonces pues vuelve a aparecer este demonio, este personaje, ¿no?, en esta familia, que por lo visto pues quiere matar al niño de esta familia también. Esto es la historia, ¿vale? Pues la verdad es que mucho miedo no da, ¿vale? Pues tiene, sí, algún sustito y tal así, pero poco, y de los clásicos, ¿vale? De subida de volumen y aparezco por aquí y nada, y mucho de imaginar y mucha escena así rara que tampoco da mucho miedo. Y luego sale Yoda, sale un señor mayor que es como haciendo de Yoda, que es el que va a solucionar toda la papeleta, ¿vale? Es que es la película típica.
¿Pero es una marioneta o no?
No, es un hombre, pero parece que es Yoda, o sea, el personaje es como si fuera Yoda. Es que solo le falta hablar al revés, es que... Porque, a ver, la película tiene lo típico de estas películas de ¡ay, no puedo solucionar este problema, no puedo salvar a la familia! ¿Qué pasa? Pues casualidad que he encontrado a alguien, ¿no?, que tiene información sobre este tipo de...
¡Hombre, Deus Ex Machina de toda la vida!
Exacto, correcto. Pues nada, va allí, que, bueno, es uno que limpiaba casualmente ahí en el hospital donde ella, pero bueno, va a dejar el trabajo.
¡Ostras,
justo!
O sea, es el que limpia y... El que limpia. Pero es el que sabe las cosas. Caballero, ¿y usted no tiene un doctorado porque...?
Él no, lo sabe su padre. Su padre, creo que era, su abuelo, no lo sé. El caso es que él, cuando ve este problema en el hospital, dice: "Ve, yo dejo el trabajo porque esto no me quiero que me recaiga a mí". Y ella, pues, le deja un mensaje a ella y ella, pues, dice: "Ah, vale, pues voy a este chico, que es el único que parece que sabe algo". Y allí está su padre, y su padre es el que... su padre, su abuelo, y es el que ha sufrido lo mismo, ¿no? Pues ese personaje es Yoda. Ese personaje ahí ya habla como crítico, tal, se ríe muy raro, anda así como Yoda. Es Yoda, ¿vale? Es un señor mayor haciendo de Yoda. Y es el que se supone que va a salvar la cosa. Sí, es que es un refrito de... es un refrito, ¿no? Que no aporta nada nuevo a esta película. Que no... no ves nada especial. Y las actuaciones, pues bueno... normalitas. Quiero decir, la Maggie Q por el Maggie Q. Está muy delgada esta chica, necesita comer más bocatas. Y poco más. Que no sé. No, los demás no los conozco de actores. Gente que hace cosas, niños y niñas. Y... es lo que hay. No aporta mucho al género de terror. Y como dije en la mini crítica, la podéis saltar perfectamente. Hay mejores películas de terror y seguro que alguna aportará algún día algo de novedad al género, que ahora mismo está un poquito...
Pero como nuestros pocos fans son masoquistas, tú dices: "No aporta nada, no hace falta que la veáis". ¿Y qué hace la gente? La ve.
Y la alquila
porque
pagando.
Son así. Y la alquila pagando, que es lo peor.
Me ha dolido a mí. ¿Pero por qué has hecho eso, José Antonio? Si te he avisado, te he avisado. Bueno, voy a leer los comentarios, ¿vale? Bueno, te falta aquí uno. Precisamente decía José Antonio de que no lo había visto, no sé qué, que era el primero. No sé si hace falta que la lea.
Ah, pues sí, sí que falta.
Sí, habían dos de él. A ver si lo encuentro. Tito tiro, segundos, minutos musicales. Tito tiro ti, buscando pelis, promoción de buscando pelis. Síguelo en Twitter. Bueno, de hecho hay cuatro comentarios ya. A ver. Sí, vale, pues lo leo de aquí. Lo primero que nos dijo José Antonio, que es el que nos hace los audios, ¿verdad? Este del principio. Dice: "El tráiler apesta a peli floja mil veces vista, pero el género y el cartel me pueden. Alquilada, literalmente, en Amazon, y vista esta noche". Pues sí, la alquiló pagando, de estas de... voy a pagar, pagó 4 euros. Y después nos dijo: "He sentido tanto sopor como la protagonista. Se trata de un anodino desfile de tópicos y clichés refritos en el aceite decenas de veces usado para cocinar el plato de siempre". Le queda súper poético, ¿eh? Niños supuestamente misteriosos, nanas escalofriantes, posesiones demoníacas y sustos a base de subidas de volumen. Lo de siempre, pero encima mal filmado, sin mostrar nada. La desvergüenza a la hora de plagiar alcanza su cénit con la aparición del viejo Chifladus ex máquina. Trasunto desvencijado del padre Carras. Bueno, tú lo viste en Padre Carras, yo vi a Yoda. Personajes difuminados, anodinos y situaciones que dan vergüenza ajena, como el paseo de zombies sonámbulos en montaje paralelo. Sí, esa escena la verdad es que era un poco turbador, pero no por la razón que se podría creer, exacto. Parece que toda la película se hizo sin ganas ni ideas, solo para lucir un final supuestamente original y sorpresivo. Que tampoco, a mí no me sorprendió nada. Tal vez los 3,99 euros peor invertidos de mi existencia como sufridor de bodrios. Pues sí, hacerme caso un poco en los comentarios, coño, que os lo he dicho, que os la podéis saltar. Luego Curtis Rod nos dijo: "La acabo de poner y lo que recuerdo es que me pareció una buena peli del género. Yo cuando comentáis lo de dar miedo siempre pienso, ¿qué da miedo pasado los 30 en el cine? Si te pones la peli en un ambiente adecuado quizás sí, pero miedo es que a mí ya no me da ninguna. A ver, miedo no, pero sí que tengas una buena ración de sustos y que te dé un poquito de cosita seguir viéndola. Esto yo sí que lo espero de una peli
claro,
de terror.
Es decir, sustos, mal rollo en el momento, claro. Un sobresalto por algo que está ahí y de repente ves pero no ves.
Claro,
yo me acuerdo cuando se reestrenaron El Exorcista en el cine, que yo ya la había visto en la tele un montón de veces, ¿vale? Porque es una peli que me gusta bastante. Bueno, yo qué sé. No me acuerdo, tampoco tenía yo mucha edad porque era aún cuando iba al instituto y íbamos al cine todas las semanas, ¿vale? Pero igual ya la había visto 2 o 3 veces. Y me acojonó una escena que hay, que está la madre en la cocina y no pasa nada, pero simplemente como que cierra la puerta de un armario y en la puerta del armario aparece una cara durante dos frames. O sea, tu cerebro la ve, pero tu ojo no mucho. Y me acuerdo que me llevé un susto con esa mierda que no es nada, porque luego la ves parada y es que tampoco es que digas, oh Dios mío, Esto es, pero una cosa perturbadora que va directamente a tu cerebro, y es lo que buscamos en las pelis de terror, obviamente.
Claro.
Cuando ya tienes una edad, luego no dices, oh, vaya, quizá ese montón de ropa que tengo en la silla pueda ser un payaso asesino. Ese tipo no. de cosas ya no las piensas cuando eres adulto. O no deberías.
No deberías, pero oyes un golpe raro y estás más atento esa noche, ¿eh?
Eso sí es verdad. Pero bueno, también puede ser porque te estén entrando a robar. ¿Vale? Sí. Son miedos muy reales.
Sí, sí.
Pero no sé. Yo tengo un baremo muy claro. Es decir, yo cuando oigo un ruido raro en casa, si los gatos están tranquilos, sé que no pasa nada. En el, pero eso sí, un día que es como de, y se sobresaltaron los tres, y fue de, ¿qué pasa? ya viene la muerte, ¿no? Después de, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Así que bueno, eso. Miedo, o sea, no es terror de cuando es pequeño, no son cosas que se te quedan ahí, pero el mal cuerpo, el mal rollismo en el momento, sí que lo buscas, al menos, porque si no, ¿para qué ves una peli de terror? Me veo una de aventuras que por lo menos me divierto más.
Claro. Pues eso. Bueno, luego decía, me dio miedo La Bruja de Blair porque la vimos en Valencia. En una casa en medio del campo y bosque. Algunas, si las veo a oscuras, me dan miedo. Incluso las quito. Pero eso pasa en muy pocas películas, una de cada mil quizá. Esta la revisaré esta noche. Ahora me voy a revisar Braindead, que ya me dirás que tiene que ver ese título con Tu madre se ha comido a mi perro. Esta semana son todas de revisión. La llave del mal también la tengo vista, pero de momento no opino porque no recuerdo un carajo. No sé si llegó a verlas, porque esto lo puso ayer. Veremos. Lolo nos dice, le contesta Curtis, tu madre se ha comido mi perro. No te metas con el mejor subtítulo de la historia del cine. Y la gracia que te hace la subtitulación de la tiz cuando lo dice, y se parte el sol.
Se parte.
Pues eso, es lo que opina. Comentarios de una película que vamos a hablar en unos momentos. Quedaos, amigos. Y ya está. Esto era todo sobre Lambert. Es que no hay mucho que añadir. Así que si quieres abrir algo con esa llave del mal.
Ole, qué bien traidito. La llave del mal es una peli del año 2005. ¿Vale? Esta vez nos centramos en la brujería. Una brujería un poquito especial porque la peli va del judú, que no es lo mismo que el vudú. El vudú es una religión, el judú es una práctica pues, mágica, ¿vale? Al menos eso es lo que hice en la película y he mirado en internet y es verdad. Sí que existe el judú y sí que es como pues una práctica mágica de gente que vino de África, bueno, vino no, fue de África a Estados Unidos, generalmente esclavos. Bueno, pues eso, nos vamos con la brujería a esta sección. Tenemos a Kate Hudson, de actriz principal, que es la que se lleva toda la película. También está Jenna Rowlands y John Hart haciendo pues dos papelillos y el siguiente es para Peter Sarsgaard. Del resto nos importa más bien poco porque entre estos cuatro son los que se llevan de calle la peli. Y la peli, el director es Ian Softley, este señor que tiene nombre de deporte de riesgo, pero poco. ¿Qué más ha hecho? Ah, pues ha hecho, mira, Corazón de Tinta, una película cuyo libro me gusta mucho. La película pues no tanto porque los libros siempre son mejores. Y va, mira, Capax, un universo aparte, película que no mucha gente entendió y que bueno, hay que verla también. ¿De qué va esta película? Pues Kate Hudson es una enfermera, se llama Caroline, bueno, es una cuidadora más que una enfermera, que trabaja en una residencia de ancianos. Pero ¿qué pasa? Que es una residencia privada o, bueno, así de tipo de Estados Unidos, en la que, pues, no son pacientes, son números. Y cuando un señor muere, pues, no tardan ni 2 segundos en sacarlo de allí, deshacer la cama y meter a otro. Y esta muchacha está bastante hasta las narices de eso y quiere, pues, que su trabajo cuente, que su trabajo importe. Así que se va de ahí y busca, ve en el periódico que se busca una enfermera a tiempo completo para un señor que ha sufrido una embolia y eso es como cuidadora de un enfermo terminal porque este señor tiene ya los papeles echados y enseguida lo van a llamar, ¿vale? Así que lo van a llamar para otra vida, quiero decir, no lo van a llamar para ningún otro sitio. El caso es que esta muchacha se va a una casa, la película transcurre en Luisiana, ¿vale? En la zona de los pantanos, pues se va a una casa que es una mansión muy antigua, con su terrenito, pues su cachito de pantano, sus cuadros viejos, sus antigüedades, y en ella se encuentra con Gina Rowlands, que es Violet Devereaux, que es la mujer del señor emboliado, ¿vale? Que es John Hart, que es Ben Devereaux. dice, bueno, pues es que cuida a mi marido porque le dio un parraque cuando estaba en el ático y el pobrecito ya está para allá. Tienes que, bueno, pues dar las medicinas, bañarlo y demás, pues porque yo también soy mayor y, oye, necesito ayuda. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el problemita? Pues, aparte, como la casa es muy grande, dice, tiene la casa tiene 30 habitaciones y para andar con 30 llaves, pues toma, la llave maestra, hay dos, la otra la tengo yo. Y ya está, solo que es más que nada porque no andes por ahí con un fajo de llaves que parezcas tú el portero del Museo del Prado, ¿sabes? Así que esta chica, pues como todo el mundo que tiene una llave maestra, pues se pone un poquito a curiosear por la casa, porque la casa es curiosa, la casa tiene pues eso, cosas muy antiguas, retratos, muebles viejos, no tiene ningún espejo porque a esta señora no le gustan los espejos, y dice, uy, es que cuando te haces viejo no mola el ver que te estás haciendo viejo. Así que ha quitado los espejos. La película no es de miedo, de hecho no tiene nada de terror. Para mí no tiene ni siquiera ningún susto, pero es un thriller, te mantiene en suspense. Bastante interesante porque vas viendo toda la película, la evolución de Caroline, que es alguien a la que pues llega y está haciendo su trabajo y de repente pasan cosas y empieza pues como a avanzar en una trama que lleva a la resolución de la película, que no voy a decir más, porque si no la habéis visto, yo creo que merece la pena, no es de terror en absoluto, la he traído pues porque es de brujería y no puede haber recopilación de cosas de terror sin su bruja, y ya está. Tengo que decir que me molesta mucho, muchísimo, muchísimo, que en zonas, sobre todo pantanosas, la gente vaya en chanclas, porque ni siquiera son sandalias, son chanclas de dedo, de esas que se llaman flip-flop, una puta mierda. Pero en cuanto pises el pantano, te va a morder una serpiente o un pez gato se te va a llevar el dedo chico. No me andéis con esas mierdas por terrenos peligrosos. Poneos zapatos cerrados o sandalias de esas de cura que, ¿sabes?, llevan las tiras y no se te escapa y no te puede picar nada. Por favor, ¿eh? Cuando esta mujer se baja del coche, el escarabajo que tiene, y se me baja con unas chanclas, digo, pero muchacha, que en cuanto pises algo con eso te vas a resbalar y te vas a abrir la cabeza y se nos acaba la película en el minuto 25, nada. Pero bueno, me ha gustado bastante, no, ya la había visto, de hecho fui a verla al cine, pero no me acordaba de cómo iba. Y bueno, la verdad que bien, me gustó bastante. Poquito más tengo que decir. Tenemos un par de comentarios, mientras Alba sigue comiendo el pobre. Dice José Antonio Castilla Gómez, suena interesante, pero no nos dejó ningún otro comentario, así que supongo que aún no la ha visto o no ha querido comentar. Y Buscando Pelis dice, es de Skeleton Key, que sí, es el título original. De Skeleton Key en inglés, La llave del mal en España, y creo que en Sudamérica se llama la llave maestra o algo así. ¿Vale? Tampoco se han roto mucho la cabeza con los nombres. Dice, el giro del final es bueno y te hace pensar, qué hija puta la vieja. Sí, bueno, que la vieja no trama nada bueno.
Y
pues sí, pero bueno, con una película con cuatro actores, por así decirlo, pues alguien tiene que ser el malo, ¿no? Y ya está, no tengo más comentarios sobre esta. ¿Tú la viste? ¿Te suena?
No, esta no me suena de nada.
Bueno, pues si tienes ahí un día tonto, pues mira, se deja ver.
Vale.
Y ahora nos vamos aquí a un señor que lleva la mascarilla en todas partes, menos donde la tiene que llevar.
¿Eh? Pues sí. Vamos con el regreso de Borat, o personaje de Sacha Baron Cohen que más me ha hecho reír. Así lo digo directamente. Bueno, supongo que habéis visto la primera película de Borat. Muy transgresora, era casi todo cámaras ocultas de este personaje, que bueno, es un reportero ¿de dónde era? Se me ha ido ahora. Kazajistán. Reportero de Kazajistán que bueno, pues decide ir a Estados Unidos, ¿no? Pues a hacer un reportaje y eso. Esa fue la primera película. Si habéis visto la primera película, esto continúa después, ¿vale? El Borat, pues claro, consiguió que todo el mundo se riera de Kazajistán y en esta segunda película empieza así. Que él como que no lo quieren en su... De hecho estaba detenido y tal, porque no lo quieren en su... En Kazajistán, ¿no? Porque ha manchado el nombre del país y todo eso. Y bueno, pero lo que pasa es que lo sacan de la cárcel a una aventura, que es pues para que Estados Unidos se fije un poco en ellos, ¿no? Lo que quiere es que le haga un regalo. Y lo que el regalo a Trump, ¿no? Al presidente. Y dicen, bueno, pues le llevas el mono, que es nuestro mejor actor de aquí de Kazajistán, que es un mono que actúa muy bien, y se lo llevas y se lo das de regalo. Claro, por supuesto, Borat dice, bueno, entre eso y la cárcel, pues haré eso, ¿no? Y bueno, la película va de eso. Evidentemente, al poco de empezar la película, ya la lía, el mono muere, y en realidad, en vez del mono, está la hija. Y aquí está la primera cosa que me gusta menos que la primera parte, y es que la hija tiene demasiado protagonismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya hemos metido un personaje más que, bien, sí, lo hace bien la chiquita, no hay problema, también participa en las cámaras ocultas, toda la historia. Pero bueno, ya esa parte bien, pero la parte de ya más rollo historia, padre, hija, familiar, que es la de siempre que hemos visto en todas las comedias, de empezamos mal porque en Kazajistán tenemos a las hijas encadenadas en granjas durmiendo, en jaulas, durmiendo en vez de tener con los hijos varones y todo esto, esta broma vale, pero es que luego ya lo típico de, ah, ya me estoy haciendo, ya empiezo a querer más a mi hija, ya, etcétera, es lo de todas las comedias. Entonces ya tenemos un primer bajón, ¿vale? La película. Salvable.
Además,
porque...
que es que esa broma la hace en la del dictador, ¿no? Que también tiene que dice, está como su novia embarazada tal, y dice, sí, va a ser una niña, y como que es de no, ¿sabes? De no había que algo así dice, ¿no? Como de, ah, pues entonces no cuenta, algo así dice también. Es el mismo chiste.
Pues sí, el chiste sobre mujeres lo hace un montón esta película también, de, wow, aquí conducen, sí, pero si conducen... no, es como era, mira, una mujer conduciendo dice, no, en realidad es un hombre. Es un espía. Tiene momentos graciosos así, o sea, pero vamos, que son los típicos chistes de... Vamos, que te los ves venir. Pero bueno, no es por eso, es por lo de... Empezamos mal por la hija y tal, que no quiero y todo, y ya sabes que, bueno, va la típica película familiar que luego va a acabar queriendo a su hija. Esto ya lo hemos visto. No me jodas la transgresión que tenías en la primera. Luego hay menos cámaras ocultas, por lo que yo he notado, y hay las que son falsas, se nota un poquillo también que son falsas, ¿vale? Porque yo creo que mezcla algunas falsas con algunas reales. Evidentemente hay cosas que no pueden ser reales, otras que son reales y que están muy bien, como la de ir disfrazado de Trump con la niña en brazos al segundo dirigente de allí, no me acuerdo que era, un vicepresidente creo que era, que había tenido escándalos, pues eso, de pederastia y de Epstein, de estar con Epstein y todo esto, sí. Y aparecer en medio de un meeting con la niña en brazos, al hombro, disfrazado de Trump, diciéndote te quiero un regalo, a gritos en medio del público, que luego viene la policía y lo echa.
Madre,
claro,
mía.
Cosas así, pues eso está muy guay. Eso es lo que más te parte, dice que loco está y qué locuras hace. Y se mete muchísimo con la administración de Trump, que eso va a la película. Eso está bien, bueno, está bien. Lo que pasa es que tú no sabes de allí mucho la historia, pero por lo menos tiene la decencia de contártela antes. Y de decirte, mira, este es el vicepresidente y este ha tenido escándalo por tal. Entonces ya te haces cenas con eso. O este es el abogado, que es al final la escena que se ha hecho famosa y tal, que es el abogado de Trump, ¿vale? Y bueno, ha tenido tanto esto, es el segundo más cercano, y ha tenido tanto escándalo y tal. Él se encarga de explicártelo. O sea que, aunque la película sea lejana, porque es política de Estados Unidos, como te lo explica, no te suena tan lejana. En ese aspecto está muy bien
hecho. Ya, que te da contexto, porque si no, no pillarías las bromas.
Exacto, te da contexto. Eso me ha gustado bastante. Y luego, ¿qué más?
Vale, puede ser, espera, perdona, puede ser que el escándalo fuese con Alexander Acosta, el secretario de Trabajo de Trump, que fue el que tuvo...
Sí, ese es el secretario de
Trabajo. Era fiscal cuando sí, lo de Epstein, y hizo un trato de mierda. ¿Podéis remitiros al podcast donde hablo de eso?
Pues ese es el primero que aparece en la película, que es el que digo del meeting. Y luego, como no puede entregarle a la hija a ese, pues va por el otro, que es el abogado, que no recuerdo el nombre. Pero hay una escena al final que, bueno, Sacha Baron Cohen le prometió a él que no iba a salir, y luego al final sale en la película, y que es polémica, pero yo la he visto y no tanto. Entonces
no,
me parece
no forzada. Tiene palabra este señor, ¿eh? Dice, no vas a salir, sales.
Claro, pero él te dice, los cojones, es una escena polémica. Pero es que no es polémica, porque, a ver... cuento la escena. Se mete con la niña en una habitación porque acaban de hacer la entrevista y tal, y bueno, van a descansar antes de seguir, y se mete con la niña en una habitación porque están filmando en una casa la entrevista, y cuando le quita el micro ella, que lo va a guardar, pues él se tumba la cama hacia atrás y se mete la mano en la parte de delante. Pero lo que está haciendo claramente veo yo, y lo que él afirma es que se estaba guardando la camiseta, no es que se fuera a sacar la polla para...
Ya, es decir, lo típico que te arreglas la camisa por dentro del pantalón y claro.
Claro, o sea, lo que pasa es que, a ver, ya. Es un poco extraño porque el hombre, en vez de hacer levantarse y hacerlo, lo que hace es que se tumba en la cama boca arriba y lo hace. Pero bueno, tampoco me parece tan grave que lo hagas así para estar más cómodo, yo qué sé, para hacerlo. No me parece que vaya a sacarse el pene en ningún momento, ¿vale? Y claro, me parece un poco forzado que quieras forzar una escena polémica cuando no lo es. Porque esta escena se ha hablado mucho, ha hecho hablar mucho la película en Estados Unidos, pero yo lo veo aquí, tengo que defender al abogado este. Vale que tú seas muy antipolítico y antiadministración de Trump, pero no te puedes inventar algo así contra este hombre porque en realidad no hace nada.
La pregunta es, ¿hace algún tipo de mención a Joe Biden? Porque ese señor sí que ha tenido acusaciones que han quedado en nada. De pederastia y de ser como el típico viejo tocón.
Joe Biden.
Que no mola, ¿vale? O sea, es el que está ahora en...
Ah, no, pues mira,
en contra, no. De Joe oponente
Biden
a Trump.
Joe Biden es el que esto.
El que le trae la niña. A quien le trae de regalo a la niña.
¿Quién era ese, vale, el que habías dicho tú antes?
Alexander Acosta.
Es que por la foto lo sé, Alexander...
Joe Biden es el que está ahora de contrincante contra Trump, ¿vale? Del otro partido. Lo siento, no me sé los partidos, o sea, sé que son republicanos y los otros, pero no sé quién, de cuál es cuál, me da igual. Pues eso, está Trump y su contrincante ahora mismo es Joe Biden, que es un señor bastante mayor, al que le han hecho una campaña en internet de pedófilo más que de pederasta, ¿vale? Porque para ser pederasta hay que hacer algo, para ser pedófilo solo tiene que gustarte los niños de manera muy rarita. Y claro, es como el típico viejo tocón, ¿vale? Que te conoce y pues te pone la mano en el hombro cuando, te saluda y de repente pues te pone la mano en el hombro, te pone la mano en la cintura, de este señor quién es y por qué me está tocando, ¿vale? Ese tipo de acusaciones. Así vale. Que bueno, si le llevan la niña, entre comillas, lo de llevar la niña a Joe Biden, entonces sí que lo veo más.
Por la cara me suena que es Joe Biden, ¿vale? Porque además estoy viendo...
O sea, es un señor muy mayor, ¿vale? Es un señor bastante... Sí. Que parece el típico abuelete. Parece mayor que Trump, no sé si lo es, pero lo parece.
A ver, Joe Biden... Voy a poner Joe Biden Borat, a ver si me sale.
Bueno, a ver, ¿vale? Pues no, entonces no, ahí no el chiste sí que sería más, ¿no? ¿No? Pues no lo sé. Vamos, que ese señor sí que ha tenido, pues eso,
mira,
una campañita.
Rudy Giuliani es el... Es el otro, el que digo yo, el abogado. Se llama Rudy
Giuliani. El abogado, sí.
Giuliani. Y el otro, a ver, Rudy Giuliani. Que estoy buscando a ver cómo se llama el otro. Porque no quiero decirlo mal, ¿vale? Que parece que está. Giuliani, tal. No, es que el otro ha quedado un poco eclipsado por lo del Giuliani este. Qué feo es leer en un podcast, ¿no?
Sí, bueno, suelta cierto.
Bueno, no sé, lo buscaré. Por eso aquí dice después en la película, pero no dice lo de antes. Es que son las dos escenas así que más mal. A ver, Borat. Bueno, esto es una chorrada. Este, yo creo que es este. ¿No te está? Ah, aquí. Mike Pence. Vale, es Mike Pence el que...
Pone idea. Ya, entonces no...
Clashes Mike no sé Pence es speech señor. In Borat 2 trailer, sí. Pues Mike Pence. No sé yo ahora mismo quién es, pero te lo digo ahora mismo. Mike Pence. Mike Pence, Wikipedia... Es un político del Partido Republicano, de orientación conservadora, vicepresidente. Pues sí, el vicepresidente. Vicepresidente de Trump.
Venga, pues ya está.
Lo he dicho bien al principio, ¿ves? Nos hemos reído de eso. Bueno, en resumen, ¿vale? Porque no quiero hablar más de la peli. Te ríes un montón, hay escenas muy buenas de cámara oculta. Alguna, bueno, no me creo que se llama cámara oculta y no, pero en general... Hay escenas muy buenas, la mejor sin duda es la que sale en el tráiler, no veis el tráiler porque la mejor para mí es la de los médicos cristianos cuando le dice que saque el bebé de mi hija. Esa es buenísima, esa escena es buenísima. Yo no sé el hombre cómo aguanta tanto, es muy buena. Bueno, y alguna más por ahí que te ríes mucho. Por lo demás, pues bueno, las escenas de comedia normal ya he dicho que no me han gustado. Me parece peor que la primera. El girito final está muy bien. Se nota que lo han ido metiendo sobre la marcha, ¿vale? Porque se nota que todo esto de la pandemia ha hecho como que meter cosas nuevas en la peli. Que al principio no iba a ir de esto. Y luego como que lo han metido y está muy bien metido, la verdad. Y todo cuadra muy bien. La peli es buena. Y ya está. Eso sí, te tiene que gustar este humor, claro. El humor muy bestia, muy político, muy que no se corta con nada. Y ya está. Muy bien. Que no quiero hablar más porque ya si no me tiro tres cuartos de hora hablando de la peli. Y nos queda una. ¿Sigues ahí, Rosy?
Sí, sí, pero vale. Tienes aquí un...
Ah, tengo un comentario, es verdad. No lo he visto. Como no tenía ninguno en Facebook... dice, oye, Curtinitis, buscando pelis, dice, oye, Curtinitis, cuando decías que usabas el tanga para cubrirte del COVID, te referías a lo que lleva Borat, ¿no? Yiwi, yiwi, yiwi. Pues, es que Borat en el, si os acordáis del primer cartel, llevaba el bikini este raro que se lo ponía hasta los hombros, y en este es lo mismo pero con una mascarilla. Entonces lleva una mascarilla en los huevos, tapándole el pene y los hueviles, con una mascarilla hasta los hombros. Muy gracioso él. Y otra mascarilla en la frente, que es como van los americanos por allí. Y ya está.
Madre mía, está loco este Sacha Baron Cohen. Bueno, pues nos vamos ya con la última peli.
Tenemos que muerto.
Año 1992. Sí. Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. ¿Qué dice esta película? Que la tenéis en HD en YouTube. No hagáis el idiota como hice yo. Si queréis verla. Bueno. Pues nos vamos a eso. Al año 92, cuando un joven Peter Jackson, el Señor de los Anillos, entre otras cosas, se reúne con un grupo de amiguetes y nos saca esta película. Tengo que reconocer que cuando empezó la película... me entró mal, es decir, porque la veía muy estridente, con unos planos muy cerrados, muy primer plano hacia cara de la gente, hablando todo como súper exagerado, y luego me di cuenta que la película es una parodia, está hecho así totalmente a propósito y es para reírse absolutamente de todas las pelis de este estilo y de todo lo que sacan, ¿vale? Así que id ya con el chip de que la peli es de coña. Punto. Y una vez se me cambió, me dio ese pequeño girito el cerebro, pues pude empezar a disfrutar de la película porque la peli es súper disfrutable. Yo me reí muchísimas veces entendiéndola como lo que es. Un grupo de amigos con muy poco dinero han hecho una peli de zombies, bueno, hicieron en el 92 una peli de zombies llena de sangre, llena de cosas súper desagradables porque tiene un gore, pero es gore chusquero, o sea, que empiezan ahí como a sacar vísceras de la gente y tú ves que es todo como, pues eso. No, es que no es ni casquería de una carnicería, ¿vale? No son ni trozos de animal, son pues globos rellenos de agua o son, ¿sabes? Cosas súper cutres. Bueno, el argumento más o menos es que en Nueva Zelanda vive un chaval que se llama Lionel con una madre súper tóxica que lo quiere tener pegado a sus faldas toda la vida. Pero en la vida de Lionel aparece Paquita, que es una chiquilla que trabaja en una tienda bueno, de alimentación. Y bueno, pues a ella le gusta Lionel, que ella siempre lo llama Lionel en la película. Y a Lionel le gusta Paquita. Y bueno, un día salen, aunque a la madre de Lionel pues no le hace ni puñetera gracia. Y bueno, dice, bueno, pues vamos al zoo. Y cuando van al zoo... Esta señora está allí espiándolos desde detrás de los arbustos y mirando así de lejos a ver qué está haciendo su hijo y demás. Y en un momento pues se acerca a una jaula que tiene un bicho que se llama rata mono. Y es una rata que está fatalmente hecha, sin pelo, asquerosa y la muerde. Y claro, esta rata pues le pasa una especie de infección a la señora que hace que se convierta en un zombi. Lo que conocemos por un zombi. Y bueno, quiere atacar a más gente, cuando lo consigue pues va expandiendo la infección y esos pues atacan a otros y la expanden más. Hasta que al final tenemos la típica peli de zombies con mucho zombie. la peli es eso, súper desagradable, no se corta a la hora de partir gente por la mitad, de ahí al final una escena que me resultó súper graciosa, que es un tío que está ahí como en el suelo, intenta pasar lo típico de ¡ay, ayudadme! Y como que se queda medio colgado de una ventana. Y cuando tiran de él hacia adentro, como que le han pelado de cintura para abajo entero y está ahí con las dos patillas hechas de hueso. ¡Ay, socorro, ayudadme! No sé qué. Y es de ¡madre mía, qué mal hecho está todo! Luego tiene... porque, bueno, vamos a ver, cuando la madre de Lionel es mordida, él intenta pues seguir con una especie de normalidad, porque esta señora es muy estricta, lo tenía como muy embarado, y claro, eso dice, no, tenemos que seguir igual, y yo te cuidaré, mamá, yo te cuidaré, y claro, la tiene allí en la habitación, pero medio podría ya, antes de que la señora se muera, ¿no?, cuando está aún en la transición. Y en esto viene una de las escenas más asquerosas que he visto en mi vida, pero es que me levantó el estómago esta, junto con una de la mosca. Cuando el tío, en la mosca hay un momento en el que el señor mosca ya descubre que puede comer vomitando una especie de cosa blanca que deshace los alimentos. Pues yo me acuerdo de estar viendo a la mosca y justo estar desayunando leche con cereales cuando pasó eso y no vomité de milagrito. Bueno, pues aquí me pasó un poco lo mismo. No estaba comiendo nada, pero hay una escena en la que de la mordedura de esta señora salta un chorro de pus medio rosa, asqueroso, a un cuenco de natillas que está comiendo otro señor. Y como ese señor las está deleitando con los ojos cerrados porque saben muy bien, se lo mete todo para adentro. Y fue un momento de, pero qué puto asco. O sea, yo no podía, estaba entre la risa, entre la arcada, entre no puedo. Y el resto de la película son todos gilipollas de ese estilo. ¿Por qué se llama Tu madre se ha comido a mi perro? Pues porque aparece Fernando, el perro de Paquita, un pastor alemán, se mete en la casa y el de Fernando luego se lo queda el pellejo. Y por eso se llama así. Decir de curiosidad que Paquita la interpreta de Diana Peñalver, que es una actriz española. Y Peter Jackson, estaba mirando por ahí, la vio en una peli de Fernando Trueba que se llama Luces... ¿Cómo se llama esta peli, hombre? Si la tenía aquí. El año de las luces, ¿vale? Y también se llama Paquita, su personaje. Y como a Peter Jackson le gustó mucho la peli, le caía muy bien Trueba y demás, le habló de este proyecto y tal, y dijo Trueba, ah, pues venga, voy. Pero al final no pudo ir, así que con una Fernando Trueba, pero se llama Fernando. Y Paquita, se llama Paquita, ¿vale? El personaje. Bueno, la peli, ¿qué más tiene? La peli tiene todos los tópicos, tiene un montón de referencias a otras películas, a otras cosas del cine. Luego tiene aparece el tío, ¿vale? Porque, bueno, llega un momento en el que la madre se muere, la entierran, bla, 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 y aparece en escena el tío de Lionel, que es un señor súper desagradable, o sea, da muchísimo más asco que los zombies, porque es la cosa más desagradable del mundo, aparece también por ahí. Luego hay un momento en el que también hay un bebé zombie y una escena en un parque que yo me estaba descojonando porque no podía, o sea, parecía talmente una cámara oculta. En plan de, bueno, como el tío ahí haciendo gilipolleces con el bebé que se ve a leguas que es un muñeco, pero es que da igual, o sea, yo me partía. Y es que la peli casi parece un hilo, o sea, un conjunto de sketches hilados uno detrás de otro, ¿vale? De cosas que quisieron poner juntas y al final hicieron una peli. No la había visto, la recomiendo muchísimo, pero verla, eso, con ese chip de año 92, muy poquito presupuesto, las cosas hechas de forma cutrísima, y que esto es un cachondeo y esto es una parodia a otro tipo de pelis de este estilo. Es que no tengo mucho más que decir. Si no habéis visto verla, lo dicho, está en YouTube, en Español de España, en castellano, en HD. Y la verdad es que, madre mía, una imprescindible. ¿Y por qué he traído esto? Pues porque con esto termino mi dar el coñazo con películas de Halloween. He traído vampiros, asesinatos de asesino normal y de slasher, licántropos, fantasmas, brujerías, los típicos cuentos que se podían contar alrededor de una linterna en la noche de Halloween. Y por último, los zombies. Y creo que con esto he hecho un repaso bastante bueno para las pelis de Halloween.
Muy bien.
Y no, tranquilos, que para San Valentín no voy a hacer lo que de películas románticas. No os preocupéis. Igual las hago de Navidad, pero como están tan cerquita de ese tipo de películas que me suben el azúcar en sangre, igual tampoco. Bueno,
hay que verlo factual y en Navidad, que así ya te quitan las dos cosas. Te quitan Navidad y amor.
Igual veo pelis de Navidad con temática navideña para Navidad. No lo sé.
La de, bueno, sí, habrás visto la de La de este ya la habías visto, ¿no? Es navideña.
¿Cuál de este?
Ah, no, es de Halloween. Vale, vale, nada, no he dicho nada. La de este, ¿cuál? La de Adam Sandler.
Ah, uy, uy, Dios mío, tenemos que hablar de esa película.
Pero si no la hemos en visto, Netflix. Yo no la he visto todavía.
Nueva no, espérate, espérate. No, ni la vas a ver. Película de Adam Sandler en Netflix, la nueva, he aguantado literalmente 4 minutos y medio. Porque es que a mí Adam Sandler no me molesta especialmente, no, o sea, veo sus películas y me río, pero es que Adam Sandler hablando como si fuese gilipollas, hablando allí como si tuviese un problema de la boquita, pues chico, no me haces gracia. 5 minutos he aguantado viendo la puñetera película. Digo, pero vamos a ver, ¿qué necesidad hay de hablar como si fueses mongolo, tío? Pobre actor de doblaje que dice, tío, tengo que comer, pero es que si pudiera me negaba a doblar esto, ¿sabes? No sé, tío, Adam Sandler, si me escuchas, recupera tu camino, porque esto da vergüenza ajena. Da mucha vergüenza.
En versión original, a lo mejor.
No, la he puesto en versión original y yo iba hablando allí, pero en inglés. Es horrible. Porque es que lo ves y mueve la mandíbula, se saca el belfo la mandíbula, la mueve hacia adelante y es que habla así toda la película. Dices, pero Adam Sandler, chico, no puedo contigo así. Mira que yo te defiendo y veo tus películas y me río con los 6 tontacos estos de la película, está también en el clip, y no tengo problema, pero chico, así no puedo aguantarte, ¿eh? Ya rebasas mi límite. Así que no creo que la vea. Lo he intentado, ¿eh? Pero bueno, no. Que sí que porque era de Halloween y de risa. Digo, pues mira, pero no puedo. Tenemos un par de comentarios en Braindead, dice Lolo. Qué maravilla de peli. Qué final más apoteósico. De la cortadora de césped en adelante. Qué asco de natillas. Con mucho lo más repulsivo de la peli. Genial. Dice Curtis. Para mí una peli bastante sobrevalorada. Si Peter Jackson no hubiera llegado donde ha llegado... Toda es sobrevaloración a toda esta sobrevaloración a saber dónde hubiese quedado. Sigo preguntándome cómo Diana Peñalver llegó a hacer esta peli. Porque luego, nada de nada. Sé que es un clásico de la serie B, pero a mí se me ha hecho pesadita. Eso sí, la escena de las natillas me ha pillado comiendo y casi poto. ¿Querés una peli para ponerte mientras comes?
No.
Pero bueno, joder, es que hay un momento, mira, es que la de las natillas también, a la vieja, pues ya está medio podrida, se le cae una oreja. Y se le caen sus propias natillas. Y la señora se las mete en la boca, se la come y de repente hace... Y escupe el pendiente como si fuese un hueso de aceituna o algo así. Digo, ay, por Dios, está zumbado. La verdad es que tiene unas ideas magníficas. La verdad es que solo por eso me ha gustado un montón.
Bueno, yo casi nada no la más. Recuerdo. Recuerdo el final porque es muy bestia y ya está.
Sí, sí, es que el final lo del cortacésped, la verdad es que, bueno, pues eso. También es mítico el cine. Pero bueno, tiene muchas cosas con las que compararse y muchos detallitos, muchas cositas que tienen que ver con otras pelis. O sea, la casa es igual a la de, o muy parecida a la de Psicosis. La madre es como la de Psicosis, pero sin, bueno, esta también está muerta, pero sin estar momia, ¿vale? Es como de ya voy, mamá, sí, mamá, ahora lo hago, mamá. Pues lo mismo, tiene muchas cositas. La verdad es que está guay. Me ha gustado mucho, estoy muy contenta de haberla visto.
Muy bien. Bueno, pues nada. Vamos ya al final, ¿no?
Vamos okay. Al final.
Venga, pues le voy dando aquí al botón.
¡Es una mierda! ¡Es la mayor! ¡Es una mierda!
No tanto. Vamos a ir un poco para atrás. Joder. Este. Que me había ido al final, de verdad. ¿Estamos locos
bueno,
o qué?
Que dijiste, nos vamos ya, pues venga, directamente.
Bueno, ¿qué iba yo a decir? Ah, voy a ver lo que he visto, ¿vale? Yo nunca me acuerdo, pero gracias a Dios, Tract me lo va apuntando. Carga.
Mientras buscas y no buscas, tengo que decir que he visto muchísimas películas de vampiros, sobre todo de Drácula como tal. Me he ido a las primeras, me he visto Nosferatu, la que está en blanco y negro, aunque bueno, está coloreada, y más bien es azul y amarillo. Me he visto las de... bueno, ahora, ¿veis? No se puede hablar sin tener el guión preparado. El que hace de Saruman, que se es Christopher Lee, ¿no? Vale, me he visto las de Christopher Lee.
No hace de Saruman.
Que son... No, no hace de Saruman, ahí hace de Drácula. De Drácula.
Drácula.
Y la verdad es que me parecen muy buenas. Y he visto... hay una que es la que técnicamente, o entre comillas, más se parece a la novela. Que bueno, podemos decir que es una... Bueno, la de Drácula de 1992, por supuesto, que se parece a la de la novela, pero realmente no tanto, ¿vale? Es decir, tiene ahí al final... Van cambiando cositas. Pero es que hay una que vi... Madre mía. Bueno, tengo que decir que esas pelis, como son prácticamente todas muy antiguas, o sí, prácticamente, pecan de ciertas cositas... Como una que me hizo mucha gracia, que es lo típico. Está la pobre muchacha que la ha mordido el vampiro, está, tiene una anemia brutal, está que no puede con su alma, y llega el médico y la examina. No, es una anemia, bueno, pues dale de comer pues carne y cosas que suban la tensión, o sea, la tensión del hierro, las espinacas, cosas así. Muchas lentejas. Y dice alguien, pero doctor, esos dos pinchazos que tiene en el cuello, ¿Pueden ser relacionados? Y dice el doctor, no, eso se lo habrá hecho con un alfiler mientras se ponía el chal. Y digo, con dos cojones. O sea, pero vamos a ver, que te pinches una vez, vale, pero que te pinches dos. Es de, con médicos como esos, no me extraña nada. Madre mía. Pues la verdad es que me lo he pasado muy bien viéndolas. Pero son películas que dices, madre mía, nos quejamos de los guiones de ahora y nos quejamos de tal, pero boh, había cada cosa para echarse las manitas a la cabeza.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, que yo no he visto nada. Estoy viendo, he acabado Preacher y estoy viendo Lovecraft Country. No me está gustando mucho, que digamos. Muy normalita. Bueno, según el tercer capítulo está un poquito mejor, pero es que ya a mí las series... que son, ¿cómo se dice? Que no lo son, pero al final parece que son procedimentales, porque este tercer capítulo es, parece otra historia nueva, procedimental, que empieza y acaba, no sé por qué. Esas cosas a mí no me molan. Parece como que ya se nos acaban las ideas en los dos primeros capítulos. Esa es mi sensación. Luego ya veremos cuando la acabe. Pero es una lástima.
Vale, perdona, ¿qué serie? Porque se me ha cortado y no te...
La de Lovecraft Country. Lovecraft Country.
Ah, venga, vale.
Y eso, pues eso es lo que hay de Lovecraft County, que no me está gustando demasiado de momento. Ya veremos, yo solo llevo 3 capítulos. Pero con lo fan que yo soy de Lovecraft, pues no sé. Está bien ver sus monstruos y tal, con los que salen, pero de momento poca cosa. Y ya está.
Bueno, pero realmente no la he visto, ¿vale? Pero en los anuncios que me salían en Facebook de esa serie... Decía Lovecraft County, un drama sobre la segregación racial en no sé qué, ambientado con las de fondo con las los escritos de Lovecraft. Yo pensando, sí. Bueno, pues no sé si la veréis, porque qué peñazo, ¿no? ¿Para qué vamos a adaptar las novelas de Lovecraft bien si podemos meter un drama racial?
Ya, en lo que es hay. Que casi da más miedo los problemas raciales que tienen los personajes.
Sí, que... sí, pero es que la propia HBO la vendía así, vamos.
Sí, sí, no, es así. O sea, todo, a ver, está ambientada en la época que está ambientada y claro, todo es racismo. Todo es, vas por pueblecitos y negros nos queremos aquí. Y así es.
Ya.
De hecho...
The Green Book, otra película tratada en el podcast.
Eso te iba a decir, que es un poco de Green Book porque el principio de la película es que él quiere ir a buscar a su padre y su tío... Le dice, bueno, pues como yo estoy haciendo una guía de sitios seguros para negros, pues me voy a ir contigo y así voy apuntando. Y la guía segura es un poco el Green Book, en realidad. Vale que el Green Book era solo de hoteles, pero esta es una guía ya de pueblos, es un poco como mayor.
Ya, no solo de hoteles, era de sitios a los que ir o a los que no ir. Pues o sea, en general, todo.
Pues eso
bueno, es. Bueno, ya para terminar con mi Drácula, que ya he encontrado lo que quería ver, es que hay una que está dirigida, o sea, escrita por Richard Matheson, que este señor es el del Hombre Menguante o el de Soy Leyenda, ¿vale? Uh-huh. Que se llama Drácula, sin más, es del año 74. Y a mí me gustó muchísimo la película, muchísimo, muchísimo, pero hay un pequeño problema, que el Drácula es Jack Palance, y cuando Drácula tiene que ser un señor, en las demás lo ponen como un hombre, pues, atractivo, ¿vale? Uh-huh. Un hombre que dices, bueno, pues a este me lo zumbo, aparte del atractivo que pueda tener por ser vampiro, ¿no? Pero hombre, tenemos ahí en todas las versiones un Drácula que dices, pues chico, pues sí, mira, para un arreón estás. Pero en esta, el protagonista es Jack Palance, que es un señor muy mayor, con los lados, las sienes totalmente blancas, porque ya es un señor mayor, parece el de los Monsters, o sea, es el típico vampiro de la serie de los Monsters. Y están ahí como las tías babeando por él, y la muchacha, ay, sí, te quiero, así que yo pensando, pero si puede ser tu abuelo. es el único Drácula, es el único vampiro que me está aquí echando para atrás, ¿eh? Porque los demás dices, bueno, o sea, hay uno con Fran Langela, que el tío llega, se abre la camisa y dices, oh, Dios mío, machote, ¿sabes? Están las muchachas que se les cae el camisón solo con verlo. Pero de este señor, digo, no me puedo creer que Jack Palance este sea considerado uno de los mejores Dráculas que hay. Pero bueno, la verdad es que me hizo
Christopher,
mucha
gracia. A ver, Christopher Lee, atractivo, que yo recuerdo en Drácula.
No, Christopher Lee en Drácula, porque es un señor muy alto, es un señor que tiene muchísima planta, es un señor atractivo. No digo que esté bueno, ¿vale? Uh-huh. Es atractivo. Tú lo ves y dices, ostras, mi nuevo señor, que bien le sienta el traje, joder, no, a todo el mundo le queda bien una capa, y este señor la luce como nadie, ¿vale? Pero es que el Jack Palance este no tiene nada, no es alto, no tiene planta, no tiene nada. Digo, pero este señor, pero esta muchacha de 20 años, ¿cómo se va a querer tumbar al abuelo ese? Que no puede ser, chico. No sé, me resultó muy gracioso. Digo, no me creo nada, y lo peor es que es una de las mejores adaptaciones que hay. Tío, qué penita. Es un muy buen actor, pero como Drácula, no.
Vale. Pues nada, ¿qué más? ¿Nada? ¿Pasamos a los comentarios?
Pasamos.
Facebook, José Antonio Castellano nos dice, no solo en el orden, sino en la misión del signo esquemático. Ah, vale, lo que yo puse del texto. Vale, que hice una broma y tal con el orden. Dicen la misión de signo exclamación final. No lo omití, ¿eh? Si te fijas bien, están los dos signos de exclamación. Solo que el orden cambiado. Pues Antonio Castilla Gómez también nos dice: décimo random mix. Es lo que hemos oído al principio del podcast. Karaoke de Salva en inglés. Presentando una vez más con su voz cálida de medianoche. Que sume a Miguel Ángel en un sueño profundo. Rosy, su particular concepto de follower. Salva presumiendo de palmito ante el espejo. Y finalmente, citando sacrílegamente nada menos que a Jesucristo en su última cena. Y lo que he dicho es... Ah, tomad y comer todos de mí, claro. Pues sí, soy yo y mi humor.
Y en... ¿No queríais fuet, cabrones?
Tomad.
Pues eso.
Buscando pelis nos dicen iBooks. Oye, y no olvides escuchar los OVAs de este programa. Como cuando estuvimos en Reto Consolas allá en 2015, o cuando lo presentó el solitario Cine y Discapacidad.
Vale, es que está en orden inverso. Va primero el otro y luego va este, porque vale. Es una contestación casi.
Ah, vale. Eso contestaba buscando pelis a José, que decía, chica, siento haber escrito el último mensaje de iBooks el miércoles por la tarde. Se ve que grabasteis ese mismo día. Como estoy disfrutando de los programas más antiguos... ¿Cómo estoy disfrutando de los programas más antiguos? Ya voy por el 1.38, con Lolo y Salva solos. En sintonía y complicidad, hasta ahora pocas veces igualadas. Este último metiéndose ya por entonces en
espera,
su
espera. ¿Qué? Gracias por la parte que nos toca al resto, ¿eh? José, gracias, ¿eh?
Yo siempre pienso que tengo complicidad con todo el mundo, pero yo qué sé, me ha hecho gracia esto.
Es que cuando escribes algo así tienes que decir mejorando lo presente y ya está.
Bueno, dice, este último que soy yo, metiéndose ya por entonces en sus jardines. Llama guapas a las oyentes con su voz sensual. Al percatarse de que podía ser sexista, llama guapos también a ellos. Y ve que esto suena muy raro. De una temporada más reciente. Incluiré otro gran momento. Lolo intenta imitar a un borracho. Pero al no tener dotes de actor, le sale más bien un enfermo aquejado de ictus o derrame cerebral. Siento congoja y depre al caer en la cuenta de que todo este goce, debido a la entropía, como bien observa Kyle Cilius en Doctor Strange, será forzosamente finito. Hombre, esperemos que tú te mueras antes que nosotros.
Es finito o es grueso, depende del momento del día, ¿vale?
Pero
vuelve a oírlos. Es decir, te los vuelves a poner otra vez en la temporada 8,
ya
no vuelves a entrar para atrás y haces...
No será sorpresa, será como Borat 2, ya no es sorpresa. Lo que yo he dicho es un poco más bestia, ¿no? Nosotros vamos a seguir grabando aquí hasta que nos moramos. O sea, que a lo mejor para ti no es finito, porque...
tal y como están las cosas, igual pasa pronto, ¿vale?
Claro, pero igual te mueres tú
o sea,
antes.
Tampoco...
Entonces, para ti no sería finito, sería infinito. Bueno, infinito tampoco. Sería finito, pero no por nuestra culpa. Esperemos que no nos muramos nadie. Esto lo digo de broma, que como bien sabéis. ¿Y qué más? Y ya está, ¿no?
Siento discrepar, pero como no se muera nadie, vamos a tener un problema muy gordo, ¿eh?
Bueno, a lo mejor volvemos todos y todos somos zombies. Y ya nos dará igual ser zombies, porque todos seremos zombies.
Pues yo lo siento, pero si me convierto en zombie, no grabo más. A tomar por culo.
¿Te imaginas un podcast zombie todo el rato aquí? ¡Cerebro!
Pues hablando así, como...
como
el de Arby, dejadme en coma Adam Sandler.
Así como Adam Sandler.
Con la lengua tonta.
Ay, bueno, pues nada, vamos a... Ya está, ¿no? ¿Acabamos? Creo que llevamos 2 horas de programa ya, ¿eh? Ah, no, 1 hora y 10. Hemos hecho más.
Pero ¿cómo va a llevar 2 horas de programa si empezamos a las 4:30, hombre?
No sé, pero a mí no me ha dado tiempo a terminar de comer todavía. Llevamos 1 hora y 10 y
venga,
vamos a dejarlo aquí.
Sí, venga.
Vale, indicamos que
puedes
escucharnos en la plataforma iBooks, iTunes, Google Podcast, Spotify Podcast o en nuestra página de Facebook. Y si habéis disfrutado de este podcast, darle a me gusta, por favor, tanto en iBooks como en nuestra página de Facebook. Voy a poner voz así que de mucho asco también. Así perdemos oyentes, ¿eh? ¡Ah, por favor! ¿Cómo era el personaje este de Muchachada Nui, que daba mucho asco?
No sé, había muchos.
Sí, era Vicentín, yo creo que era Vicentín. No era Vicentín, era otro, pero lo hacía el mismo actor. Que hablaba así como muy monger. Cosas así, no sé, hace cosas.
Bueno,
así.
Nuestros métodos de contacto.
Vale.
Que si no, acabamos. Tenemos Twitter, @filmsandchips, que por cierto, estamos subiendo muchos en seguidores. Yo creo que, no sé, como nos han seguido 2 o 3 personas con muchos seguidores, pues hace nada teníamos, creo que 1.400, y ahora ya tenemos muchos más. Aún no llegamos a 1.500. Cuando lleguemos a 1.500, ya sortearé algo, que me hace ilusión.
Vale.
Facebook, buscáis Films and Chips en el buscador y le dais a me gusta y comentadnos cosas ahí, hombre, que nos hace ilusión. Nuestro email, tenemos filmsandchipspodcast@gmail.com. La lista de pelis, que está un poquito sin actualizar porque estoy muy vaga últimamente, es listadofilmsandchips.blogspot.com.es. Ahí podéis ver qué pelis hemos traído al podcast y en qué programa. Instagrams, tenemos el de Miguel Ángel, que es @sirmiwi, que por cierto, Miguel Ángel ya se reincorpora en el siguiente programa. No sufráis por él, no llores por mí, Argentina, que Miguel Ángel vuelve pronto. El de Salva es @impulseisp. El de Lolo es @mandiamo9083. El de Ángel, @angelcastillomarcos. El de David, @davidcollado87. Y si tenéis TrackTV, track.tv, podéis buscar a impulseisp o a sirmiwi. Y así cotilleáis qué ven, qué no ven y esas cosas.
Muy bien, pues nada, lo dicho, sí, Miguel Ángel volverá la semana que viene. Y nada, ahora voy a subir ya el podcast, ¿vale? Que estamos grabando el mismo jueves. Vamos a subir ya. Y espero que lo disfrutéis y nada, nos escucháis y os leemos durante esta semana y nos escucharéis el próximo jueves si no pasa nada. Así que nada, hasta luego.
Hasta la próxima.
Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida.
Esto ha sido todo. Recuerda que puedes escucharnos en iBooks, iTunes y nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.
Oye, ¿estáis todavía ahí? Que ya está, ¿eh?